Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Y 7 minutos de la mano de Soinco. Aquí estamos con la última hora deportiva junto a Jaime del Olmo, que bueno, ha sido entrada y jornada de descanso en el Racing, ¿no?
Así es, sí. Jornada de descanso en el equipo racinguista, en lo deportivo que no en lo institucional. Porque te tengo que contar que acabamos de conocer, Cristina, que el propio Racing, junto a la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, han suscrito un convenio, bueno, un par de ellos, de colaboración entre la institución académica y tanto el Racing como la fundación del club. Más o menos durarán 4 años, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta otros 4 años, mediante la correspondiente adenda, y prevén la creación de una comisión mixta paritaria para impulsar, concretar y supervisar actuaciones derivadas de los acuerdos, que va pues en unas prácticas que puedan hacer los estudiantes de la Universidad de Cantabria en el Racing, colaboraciones en uso de instalaciones deportivas, participar institucionalmente en actos deportivos, sociales y culturales de la Fundación y del Club, en fin, un acuerdo que han estado suscrito tanto por el presidente del Club, Manuel Higuera, como por el máximo accionista y presidente de la Fundación, Sebastián Ceria, como digo, también con Conchi López. Así que un acuerdo que hemos conocido a la jornada de hoy. En lo deportivo, como bien dices, jornada de descanso para el equipo racinguista. Mañana comenzará a preparar en el Sardinero el próximo partido contra el Castellón, que es el partido de la jornada y yo no sé si decirte el partido del año, porque es primero contra segundo. Si ganamos, le sacamos 4 puntos más el averaje. Si hay una distancia importante ya a estas alturas de campeonato, no quiero hablar de otra situación que no sea esa, la de la victoria, porque si no todo se comprimiría mucho más. Pero ojito con el Castellón, que tiene una historia muy curiosa.
¿Cuál?
¿Sabes quién es el dueño del Castellón? No. Es un señor llamado Bulgaris, extranjero, jugador de póker profesional, que hizo fortuna con esta práctica y que tuvo muchas opciones. Había colaborado con equipos de la NBA al máximo nivel, había ganado mucho dinero también en ese cometido y quería llegar a España y comprar un club de fútbol. Tanteó el Nastic, tanteó el Málaga, pero al final dio con la tecla con el Castellón
y le compró.
Y le compró. Y no solo eso, no se ajusta a los parámetros convencionales de un equipo de fútbol. Yo recomiendo que la gente escuche la entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo, que lo pueden ver a través de cope.es, porque todo lo hace a través de Big Data. No tiene directores deportivos, no tiene ojeadores, toda esa parafernalia y ese envoltorio del fútbol que todos conocemos prácticamente al 100%, pues este ha dicho nada. Es como si fuera el Peterman de este siglo, que dice, yo soy un rico, yo entreno, yo juego, yo mantengo, hay mucha circo montado alrededor del fútbol y voy a demostrar.
Posibilidades ahora, inteligencias artificiales, etc.
Lo digo con la boca pequeña, ya está yendo de vicio, porque es que ha cogido a jugadores que físicamente son portentos, a jugadores cuyo perfil se adapta al modo de juego que quería establecer. El entrenador se adapta a eso. A mí el ordenador me dice que este tío tiene que funcionar en el Castellón. Y le está yendo muy bien las cosas. Yo no sé si pinchará, pero van pasando las jornadas.
Se te iba a preguntar cuál es la evolución de los resultados en estas últimas semanas.
Tuvieron que cambiar a un entrenador que era un poquito rock and roll, elevado a la máxima potencia, como hacía José Alberto. Dejaba unos huecos defensivos tremendos. Y ahora ha podido unir y equilibrar un poderío y un ataque súper vertical, con jugadores que son como centellas, con una seguridad defensiva, que es que no es que no encajen casi goles, es que apenas le crean ocasiones. El otro día, para que te hagas una idea y una composición de lugar, contra Las Palmas, que tenía una oportunidad de acercarse a los puestos cabeceros, y con un jugador menos, no solo empataron el partido, sino que estuvieron los últimos minutos encerrando a Las Palmas en su propio campo para intentar marcar el 1-2, con un jugador menos, para que te hagas una idea del potencial físico y de moral y de confianza que tiene este equipo. ¿Qué es lo importante y lo positivo para el Racing? que no va a estar su 9, Cámara, por acumulación de amonestaciones, ni tampoco su central argentino, Sienra. Pero ha demostrado Pablo Hernández, que es el entrenador, que a pesar de las bajas lo va supliendo y que todos están muy enchufados. El Racing lo malo es que no tiene gol. A los delanteros ausentes y lesionados se le une que Andrés Martín también es baja por acumulación de amonestaciones. Y creo que lleva ya 12 goles y es el segundo máximo goleador de la segunda división. Así que unos 30 y pico goles van a faltar de los 50 y pico que ha marcado el Racing. Así
la
que,
emoción está servida, desde luego.
Totalmente. Y va a ser un partidazo que vamos a vivir en esta sintonía de Cope más Cantabria a partir de las 8:30, la previa, y a las 9 el partido, sábado por la noche. Así que no hagas planes. Quédate en casa escuchando la radio, o si sales, llévate el Wallman o el audio, los dispositivos móviles que quieras. El Wallman, qué viejo soy. El móvil con cascos para poder, sí, para, pues, sí, me dicen que sí, que queda un poco antiguo del siglo pasado. Sí, escúchalo como quieras, pero por internet tienes Cope más Cantabria para poder vivir. Mira, es que esto,
espera,
esto ya es,
que ha entrado Alex, de, no, no puede Alex ser García, esto, que estaba en la redacción, no, y yo creo que lo de los Wallman ha dicho, pero qué dos personas más arcaicas.
Boomer, ¿cómo soy? Boomer.
En 2026 la palabra Wallman,
sí, lo he dicho, sí, lo he dicho. ¿De verdad? Yo es que lo he entendido increíble. Perfectamente, ¿qué quiere que te diga?
Increíble. Yo le voy a decir a la gente de mi edad que también tenga interés en escuchar la COPE, en escuchar el tiempo de juego de COPE más Cantabria, que se lleve el teléfono, que ahí en la aplicación de COPE nos pueden escuchar.
Nos retroalimentamos, la parte más joven y la parte más mayor.
¿Te has dado cuenta? O sea, he hablado durante 10 minutos, no ha habido ningún gesto de aprobación de lo que he dicho, y entra al minuto cuando digo Wallman. Así es la redacción de COPE, ayudando.
¿Sabes? Siempre pendientes, colaborando a lo que pueda ocurrir.
La voz del Racing, qué emoción.
Qué
compañero,
rápido he vuelto de Ucrania, por cierto. Acabo de llegar ahora mismo de Ucrania. Bueno, en fin, que hay que seguir. Adiós.
Gracias, Alex, por tu intervención.
3:25, yo no sé si tienes más cosas que contar.
No, básicamente eso, que hoy vamos a ir precisamente hasta Castellón para esto que te he contado yo, nos lo cuente nuestro compañero de COPE, Juan Igual, y que hablaremos en esta jornada de descanso de la actualidad del equipo, de la resaca que nos dejó el otro día el partido, la victoria frente al Burgos, y también un poquito hablaremos de bolos, porque ya estamos con los cuartos de final organizados de la Copa AP Bol, que abre un poquito el pistoletazo de salida a la competición de este año 2026, con un partidazo entre el segundo y tercero de la Liga el año pasado, Peña Castillo contra Camargo. Va a ser el plato fuerte de esos cuartos de final de la Copa Pebol este sábado 28 a las 6:30 en Maliaño.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Muy fuerte.
3:25, regresa con el tiempo para el deporte. Y yo siempre tengo que aprovechar para hablarte de Soinco, porque es que están a un nivel, de verdad, que nos deja sin palabras. Proyectos que partían, bueno, pues por ejemplo, de una idea muy clara, que era crear en un espacio luminoso, sereno y funcional, algo que dialogara con la arquitectura de la vivienda, vigas vistas de madera que marcan el carácter, y ellos, bueno, pues han querido acompañarla con una propuesta temporal elegante y muy equilibrada. Y vaya que sí lo han conseguido. Además, te presentan el antes y el después para que no te quede ninguna duda de que tú solo le plasmas la idea que te ronda la cabeza y ellos le dan la forma y lo ejecutan a un nivelazo. Es impresionante. Puedes echar un vistazo en sus redes sociales o visitar a los profesionales de Soinco en la calle Ruiz de Tagle, número 2, en Torrelavega. Ruiz Tagle, número 2. Esta semana es la última para que disfrutes de las jornadas de la matanza del restaurante El Cruce de Vega de Paz, con cocido montañés para continuar con extraordinarios huevos con matanza. 22 euros, incluye quesada, pan y vino. Si te gusta el cocido montañés, apunta que tienes que probar sí o sí el de nuestros amigos de La Alberuca, el restaurante en Somo, pero tienes que esperar al fin de semana. Mientras tanto, disfruta de las maravillosas zamburiñas, las rabas, los ibéricos. Bueno, es un lugar, desde luego, más que recomendable. Y en Somo, aprovecha porque continúan las jornadas de los calçots en el restaurante Meggi. Empezamos con los exquisitos calçots y de segundo, pues puedes escoger caracoles a la montañesa, callos de primera división, butifarra con huevos y muchas sugerencias más por 33 euros. Incluye postre, bebida y café. Y muy cerquita de Somo, en Pedreña, si te apetecen los mejores pescados a la parrilla que te puedas imaginar, pues tienes que ir al Asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. En Casa Paulino en Barros están deseando sorprenderte con esa carta variada para que sabores lo mejor de Cantabria. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. También te recuerdan que disponen de menú diario. El hipódromo de Suso en Santander, en la Avenida del Faro, que recuerda que ahí puedes disfrutar siempre de esa gran carta barra libre, pero además tienen menú diario por 22 euros y los fines de semana por 29. Y en ambos menús puedes escoger platos de la carta. Para saborear cocina de Santander, pescados, mariscos, arroces y ese picoteo de toda la vida, pues hay que ir hasta el barrio pesquero, hasta los restaurantes del grupo Casa José. Allí te esperan la nueva gaviota Casa José, la chulilla y la gruta de José. Termino en el Bar Cos. Durante este mes puedes disfrutar de 2 medias raciones por solo 10,50 euros. A elegir entre rabas, croquetas, ensaladilla o patatas bravas. Para comer o cenar en pleno centro de Santander, en la calle Calderón de la Barca número 15, te esperan en el Bar Cos.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 636363-339.
¿Te has propuesto comer saludablemente? De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Este mes, en Cantabria Negocios, Radarmetrics, la empresa cántabra que se asoma a la tierra desde el espacio. La tienda del Racing, las claves y los números de un comercio que funciona. El paso vital, pero no definitivo, para la ampliación de la central de Aguayo. Además, hablamos de empresas y derechos de los consumidores con Jorge Tomillo, presidente de la Junta Arbitral de Consumo. Nos acercamos al casi desconocido sector del diseño gráfico cántabro y analizamos el buen momento de la construcción. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Última hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos directamente hasta la Dirección General de Tráfico. Ahí está Darío Carnicero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Hasta ahora permanecerá tranquilidad en la red de carreteras de Cantabria. No encontrarán complicaciones en la red principal y secundaria, al igual que también despejado los principales accesos y salidas de Santander. Aún así, como siempre, desde la DGT les recomendamos que circulen con prudencia.
Gracias, Darío.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, pues como cada martes nos toca tertulia y cuando la política se mueve aquí analizamos o intentamos analizar cada gesto, cada silencio y cada línea roja, ¿no? Estamos pendientes de esa reunión clave en el gobierno. Acaba de finalizar la presidenta María José Sáez de Buruaga. Retomaba la negociación con la candidata del Partido Regionalista, Paula Fernández, para intentar desbloquear los presupuestos. Estamos muy pendientes de la comparecencia de las dos protagonistas. ¿Habrá acuerdo? ¿Se moverán las líneas rojas? ¿Qué cambia si hay pacto? ¿Qué pasa si no lo hay? Mientras tanto, ayer aquí el secretario general del Partido Socialista anunciaba batalla frontal contra ese convenio singular en el Hospital Santa Clotilde, al que se destinan 256 millones de euros, colaboración necesaria, privatización encubierta, nos decía ayer el secretario general en clave nacional, Partido Popular y Vox. Parece que reconfiguran el tablero ya en varias comunidades. Se seguirá repitiendo el patrón. Estamos marcando el paso al Partido Popular. Solvay plantea despedir a 77 trabajadores de la fábrica de Torrelavega. En fin, mucho que analizar con dos voces protagonistas del momento. Bienvenido a estas tertulias, Carlos Pajares, director gerente de la Fundación Hospitalarias Cantabria.
Bien hallado.
Un placer tenerte
igualmente
con nosotros. Y aquí está con nosotros también hoy, habitual, con tertulio en el avispero, Justino Sánchez Gil, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de USO. Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, sí, perfectamente.
Vale. Bienvenido.
Buenos días a todos.
Oye, ¿qué os dice todo lo que está ocurriendo en este momento? ¿Qué te dice, Justino? ¿Qué puede pasar realmente?
Bueno, por empezar, por algún sitio, el tema de los presupuestos,
¿sí?
Desde el punto de vista de ciudadano, ya no hablo como sindicalista, es ciudadano, es una irresponsabilidad tener una región sin presupuestos, y sobre todo porque lo que vemos son momentos tácticos, electorales, previos a que esto ya se vea venir, que antes de una época, un periodo electoral, pues los principales partidos empiezan a hacer tacticismo. Y claro, no es un tema baladí. El tema de que no tener presupuesto, las consecuencias son importantes. En este país llevamos 4 años sin presupuesto. Y no es que lo quiera relacionar directamente, pero sí puede tener una relación. El accidente de Renfe. Sin presupuesto es más complicado mantener la infraestructura, las carreteras están hechas polvo. El otro día estaba en Madrid y de aquí a Madrid es una epopeya. Tienes que ir con cuidado de no romper los coches, de no romper las... O sea, el tema presupuesto para la gente que nos escucha es un tema muy, muy, muy importante. Entonces, como ciudadano, es deprimente ver que por tacticismo político, que no ideológico, se ponen palos en las ruedas del crecimiento de la región.
A las 12:02 comenzaba esa reunión que ya ha finalizado. Estamos esperando que tanto la presidenta de Cantabria como la candidata del Partido Regionalista analicen la reunión. Incertidumbre total. No sé qué te dice, Carlos.
Que más allá de que nos digan que no han llegado ahora a un acuerdo, yo creo que hay un acuerdo y que va a haber un acuerdo. Porque a las dos partes les interesa llegar el acuerdo. Por un lado al gobierno y por otro lado también al Partido Regionalista. Porque quedarse de outsider tan cerca de las elecciones y en un proceso de las elecciones, me refiero a elecciones autonómicas, incluso también la elección que tiene el propio Partido Regionalista en el Congreso. No creo que le interesa al Partido Regionalista entrar ahora mismo en esa situación. Y más allá de lo que decimos, lo que decía, que es puro tacticismo de una parte y de otra, que cada uno quiere reconfigurar, sobre todo en este caso yo creo que más el PRC, para demostrar que es algo diferente, ha venido siendo la muleta del gobierno desde el primer momento, y yo creo que no ha sentido que ha tenido ningún tipo de rédito. Y ahora mismo, pues Paula y su equipo lo que quiere es diferenciarse, pero esa diferenciación no puede llegar hasta la ruptura de que no haya presupuesto, porque ya digo, no creo que le interese.
Justino, si el Partido Regionalista no cede ahora, ¿qué gana esperando?
Y no sé qué cálculos, pero ya tuvo una pequeña rebelión de alcaldes.
¿Ya?
Porque, claro, explica... El PRC ha tenido su función y con éxito, yo no discrepo del compañero, con cierto éxito, porque ha sido la muletilla, pero con la muletilla ha sido presidente del gobierno cántabro durante muchos años, imponiendo unas condiciones, pero el señor Revilla le ha ido muy bien el tema. Sabemos que Paula quizás tiene otro matiz ideológico y se encuentra más cómodo en otros lugares que no el que habitaba, puede habitar, o la estrategia que puede habitar este hombre Revilla, pero yo creo que fuera del gobierno se le va a hacer muy frío al PRC. Yo creo que la realidad, más allá de que en principio tentaron por estrategia, pero yo creo que la realidad se impone, y lo que hablamos fuera de micro, cuando la presidenta del gobierno se involucra, pues esto atisba, yo estoy de acuerdo con Pajares, se atisba que pueda haber un acuerdo. Yo soy optimista, repito, sí. Es muy, muy, muy importante tener presupuestos, muy importante, más con la gente.
Desde luego. ¿Está Paula consolidando su liderazgo, Paula Fernández, o está atrapada entre alcaldes y la estrategia autonómica? ¿Cómo lo ves, Carlos?
Uf, yo creo, y me repito, yo creo que hasta que no llegue el Congreso del Partido Regionalista va a haber y sigue habiendo muchas incógnitas en el segundo partido de nuestra región. Yo creo que Paula ha intentado tener su propio perfil, un perfil propio. Lo que pasa es que dentro del partido es un partido que estaba muy aglutinado por la figura de Miguel Ángel, y en cuanto Miguel Ángel ha empezado a dar un paso atrás, pues se han visto las diferencias y las costuras se han empezado a resentir. Y Paula, efectivamente, yo creo que Paula se siente mucho más a gusto en un ala más, llamémosla, de izquierda, que se pueden encontrar otras personas como el propio, por ejemplo, Marcano o algunos de los dirigentes del partido. Y el partido es mucho más rico, ya digo, es mucho más, menos monolítico de lo que nos ha dado a entender todos estos años de la mano de Miguel Ángel. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que a Paula le queda todavía camino para consolidarse dentro del Partido Regionalista.
Hay un factor que está determinando, esto ya es información, no es opinión, que está determinando también las vías de los partidos. El tema del PRC son las encuestas internas que están manejándose. Lo que me llega a mí es que las encuestas preelectorales no son buenas. No son buenas. Dan una bajada significante del partido. Y eso, claro, eso va a movilizar, obligar a hacer un cambio de estrategia, y yo creo que esto puede ser una muestra de ello, ¿no? El cambio de estrategia de tener más un perfil más institucional que el que venía teniendo Paula.
Yo creo que cometieron un error no entrando al gobierno, que tuvieron la oportunidad, y yo creo que de esto se arrepiente. Fue una decisión, desde mi punto de vista, equivocada. Si el Partido Regionalista hubiera entrado en el gobierno, bien, seguramente la situación, no tanto ya de presente, sino también incluso pensando en el futuro, porque en unas próximas elecciones en las que parece ser evidente que va a haber un pacto a nivel nacional, no queda otra siquiera el Partido Popular gobernar en España con Vox, pues posiblemente esos pactos también, claro, influyan en la dinámica de las comunidades autónomas.
La presidenta de Cantabria, y analizamos otros asuntos, ha dicho que, bueno, pues si no se cerraba ahora este mes de febrero, bueno, pues que veía inviable, ¿no? Tiene que ser ahora o nunca. ¿Qué incentivos reales tiene el Partido Regionalista para decir que no en este momento, en un día como hoy?
Pues yo no sé la estrategia que manejará, pero yo creo que ahora está interesado, sobre todo por las corrientes internas, que al principio le intentaron acallar, pero esos datos demoscópicos que están evaluando, que no son públicos, pero que sí lo manejan permanentemente los partidos, pues no le está llegando nada bien y está generando una crisis. Entonces, también sabemos que hay un ala del PRC que no cerró filas en torno a Paula, no es un líder como pudo ser Miguel Ángel, ni mucho menos, y esto se va a tener que recomponer de una manera. Esto es una primera fase. El primer encuentro con la realidad que tenga Paula va a determinar, evidentemente, el futuro del PRC, pero en primero el de ella. O sea, o tiene un resultado moderadamente positivo, o Paula va a ser historia ya. Entonces, yo creo que hay movimientos internos, y ella lo sabe, entonces yo creo que ella ahora va a ser más conservadora y decir, oye, mira, pacto con el gobierno, pacto unos presupuestos y ya dejará de llover, a ver si tenemos suerte en las próximas elecciones.
Bueno, pues a la espera de que se suceda la información, vamos al contexto nacional. Analizamos un poco ese Partido Popular, Vox, el efecto dominó. Ahora Castilla y León, se está consolidando un modelo de pacto, PP-Vox.
Uf, yo creo que aquí la política que marcó el Partido Popular con Vox no le ha salido bien, no le salió nada bien. Se dejó de alguna manera al final arrastrar por la propia política del Partido Socialista. O sea, al final tenemos que tener en cuenta que Vox es el único partido que le queda prácticamente a nivel nacional al Partido Popular para poder pactar un posible gobierno. Y criminalizarle como se ha estado haciendo al partido de Abascal no creo que le viniera muy bien. De hecho, ahora la situación con la que nos encontramos es que yo creo que esa forma de encarar las negociaciones con Vox las está retomando Feijóo de una manera totalmente distinta. Las declaraciones que ha hecho ahora, poniendo, yo creo que está reconfigurando su estrategia con Vox. Y aquí ahora es cuando, con esa estrategia ya de pacto por parte del Partido Popular sin ningún tipo de problema, pero obviamente teniendo en cuenta que son dos partidos distintos, con visiones distintas de la sociedad española, aquí es donde Vox ya tendrá que tomar la decisión si lo que quiere es seguir jugando a oponerse a todo o entrar de verdad en los gobiernos, como ya lo hizo o lo intentó en una ocasión, le salió francamente mal, se salió de los gobiernos y donde se ha sentido cómodo hasta este momento es opositando prácticamente a todo.
Justino, Vox condicional, Partido Popular.
Totalmente, claro. Al Partido Popular y al país. Las matemáticas son las matemáticas y ahora mismo tiene una fuerza importante en todos los parlamentos. Va a seguir estando. Yo creo que va a tocar techo ya. Y la cuestión es que también tiene problemas internos que le va a pasar factura. El tema de Ortega Smith, el tema de depurando a los liberales cuando expulsaron a todos los liberales de su formación, con salidas importantes como Iván Espinosa Monteros, una persona que puede estar de acuerdo o no con él, pero una persona de primer nivel político. Bueno, pues se está haciendo un partido de autor cerrado en torno a la figura de Abascal. Eso ahora está teniendo fuera en la oposición, que le gusta hacer oposición, por eso sacaron a los consejeros de los gobiernos, están trabajando para el líder, para cuando llegue el líder al Congreso de los Diputados en la próxima convocatoria electoral nacional, vaya con mucha fuerza, pero igual le sale mal el tiro. Yo creo que la gente de Vox y la gente de... comparte muchos votantes, el PP y Vox, hay una franja... hay mucho desencantado liberal que se ha pasado otra vez al PP, que ha vuelto al PP. Hay mucha gente de izquierda que está votando a Vox. O sea, está el tablero muy muy dinámico, sí. Se mueve muchísimo el tablero. Yo creo que tiene la oportunidad ahora, como Vox permanezca en esta actitud de bloqueo y de hacerme querer, yo creo que le va a pasar factura. Yo creo que más o menos, yo creo que empezarán a entrar en los gobiernos. Y es que al PP no le queda otra, no le queda otra. No se puede radicalizar como es Vox, pero va a tener que buscar un punto de encuentro donde estén los dos más o menos cómodos.
De hecho, bueno, pues las últimas encuestas están hablando de que el Partido Popular ganaría las elecciones en Castilla y León frente al peor resultado de Vox y un PSOE que va a resistir o que sigue resistiendo, ¿no? ¿Cómo analizas esto?
Pues... Castilla y León, además, fue uno de los gobiernos donde Vox participó y de una manera, además, sorpresiva y poco elegante dejó el gobierno de malas maneras. Yo creo que eso le ha traído factura, le está trayendo factura. También, pues, todas las polémicas ahora con Ortega Smith y esta dinámica que yo creo que no es beneficiosa para el partido. Ese personalismo también tan exacerbado por parte de su líder tampoco creo que sea bueno. Y en Castilla y León lo que se está viendo es que al final un Partido Popular que mantiene un discurso centrado, un discurso en este caso que de acercamiento al propio Vox, pues parece que le trae ciertos réditos. También queda ahí un grupo en Castilla y León de antiguos votantes de Ciudadanos que tienen que buscar acomodo electoral y yo creo que lo van a encontrar con mucha más facilidad, obviamente, en el Partido Popular que en Vox. Y luego el Partido Socialista, que hay que recordar que tienen a un candidato precisamente que no es sanchista, que yo creo que eso también le va a beneficiar para esa estabilización del Partido Socialista en esa comunidad autónoma.
Ayer el Partido Socialista, su secretario general, anunciaba en este programa que va a combatir el convenio singular que destina, como antes apuntaba, esos 256 millones al Hospital Santa Clotilde, argumentando que supone una privatización parcial del sistema. Y bueno, pues eso quería preguntaros. ¿Esta colaboración público-privada en sanidad, Carlos, es una necesidad o una deriva ideológica?
Yo creo que es una necesidad. Vamos a ver, empezamos a confundir ciertos aspectos. El servicio público no tiene que estar prestado forzosamente por funcionarios o personal laboral de la administración. La colaboración público-privada ha existido. Aquí en Cantabria también, muy poca, muy poca. Cantabria, creo recordar que es de las comunidades autónomas con un índice menor de participación en colaboración público-privada, tanto en la asistencia sanitaria como también en la educación. Si está visto, yo siempre recuerdo, y fijaos lo que ha llovido, hubo un informe en la época de Felipe González que se llamaba el informe Abril, precisamente porque ya se veían, se empezaban a vislumbrar los problemas que tenía la sanidad española y que iba a tener. Y ahí se hablaba precisamente de esa necesaria colaboración público-privada, que es muy necesaria y que donde está... ha funcionado y funciona muy bien. Hay que recordar, por ejemplo, que en Cataluña es donde ese sistema de colaboración público-privada está más extendido y más o menos la mitad de la sanidad pública está prestada por entidades que son totalmente privadas. Y sigue siendo, a pesar de todo, Cataluña sigue siendo un reflejo donde nos miramos todos, todas las comunidades autónomas en cuanto a avances de carácter sanitario y social. Por lo tanto, necesidad. Luego, otra cosa distinta, ahí ya no puedo entrar, es en convenios particulares y señalados que podrán estar mejor o peor. Pero lo que es la colaboración y lo que son los convenios singulares se vienen aplicando en este país desde hace muchos años y yo creo que son tremendamente necesarios.
Justino.
Bueno, la primera premisa que hay que decir al señor Casares es que si no hay colaboración público-privada, este país colapsa. Se acabó. O sea, la sanidad, la educación, se colapsa. O sea, que el debate vamos a ver en qué nivel estamos de colaboración. No en decir eliminarla. Esto es un tema absolutamente ideológico. Pero ideológicamente falso. Porque ellos saben que la premisa es falsa. O sea, no hay colegios públicos suficientes para atender a la demanda de estudiantes en Cantabria. No lo hay. No hay hospitales suficientes para atender todo, hospitales o atención primaria, para atender toda la demanda sanitaria de este país, de esta región. Vamos a hablar de Cantabria. O sea, la primera entonces es una falsedad. Es decir, esto es necesario. Concretamente lo de Santa Clotilde. Santa Clotilde lleva hace tiempo ya haciendo una gran labor de asistencia. Y que se beneficia. Entonces, yo como paciente, si yo tengo un problema y tengo que hacer una prueba y me tarda la sanidad pública, que, por cierto, que pagamos todos, porque la privada la paga cada uno lo suyo, pero la pública la pagamos todos, y me tarda 7 meses en hacer, 8 meses en hacer una prueba, hablo de temas reales, no ficticios, tema que ha pasado, pues igual es mejor, te vas a un hospital privado que colabore con el público y te van a solucionar un problema. La gente lo que quiere son soluciones. La gente no vive de ideologías, vive de soluciones.
Abría la puerta a privatizar la sanidad pública, decía.
Yo creo que se equivoca en ese sentido. No estamos abriendo la puerta a privatizar absolutamente nada. Se está hablando de colaboración. Esa colaboración que, como bien comentamos, es necesaria. Muy necesaria, primero, porque las empresas privadas, que además en el caso de Cantabria, de donde se abre esa colaboración, esos convenios singulares, es a entidades sin ánimos de lucro, que también hay que tenerlo en cuenta.
Importante.
Que es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Luego también hay que decir que esa colaboración, generalmente, lo que facilita es la administración es como un elefante que le cuesta moverse, le cuesta adaptarse. Hay que reconocer también que, nos guste o no nos guste, la sanidad pública, la sanidad gestionada directamente por lo público, pues es como otro entramado más funcionarial de este país. Necesario, pero un entramado funcionarial. Y todo lo que tiene que ver con lo funcionarial, al final, pues es costoso de mover, tiene poca agilidad. Y, sin embargo, la sanidad concertada, igual que la educación concertada, tienen una capacidad de adaptación, de gestión rápida, que desgraciadamente la pública no tiene.
Si os parece, ahora volvemos a nuestro sistema público cántabro. ¿Puede absorber toda la demanda sin este tipo de convenios?
Hoy por hoy, no. Sí. De hecho, la demanda es superior, por eso lo estamos viendo con las listas de espera. O sea, la demanda es muy superior a la oferta que tenemos en sanidad en Cantabria, y lo que haría falta es todavía hacer más. Lo que no tenemos es dinero precisamente para afrontar inversiones y mayor gasto sanitario que sería necesario.
Pero es que tenemos última hora, y para ello está aquí María Gutiérrez, nuestra jefa de redacción. Fin del bloqueo, dice la noticia que acabáis de subir a cope.es/Cantabria.
Bueno, pues efectivamente, fin del bloqueo, se retoma la negociación con esa llamada de la presidenta que se producía esta mañana a la candidata del PRC a la presidencia de Cantabria, Paula Fernández. Ambas han hablado ya, dicen que se retoma esa negociación sin líneas rojas, sin exigencias imposibles y que en todo caso sería un acuerdo puntual solo para 2026 con el ánimo de que Cantabria cuente con un presupuesto. Se retoma, por tanto, la comisión negociadora, se reactiva la que ha estado trabajando desde octubre y el objetivo es que a lo largo de esta semana se pueda cerrar ese presupuesto. Así que, de entrada, desbloqueo y veremos efectivamente cómo se plasma ese acuerdo y cómo se cierra definitivamente la posibilidad de que Cantabria tenga ese presupuesto de 2026.
Pues muchas gracias, María. Esa es la última hora, pero el escenario básicamente...
Bueno, pues, me he acordado una frase
ya habéis contado
muy de aquí de Cantabria que decía: a la fuerza ahorcan. A la fuerza, me estaba acordando. O sea, eliminar las líneas rojas, porque todos los políticos se ponen muy circunspectos ellos y dicen, no, esta línea roja y marca, ¿no? Y al final, 3 meses más tarde y unos cuantos millones de pérdidas en los ayuntamientos, entre otras cosas, pues ahora ya dice que, bueno, eliminamos las líneas rojas. Bueno, bienvenido, bienvenido sea.
Bueno, pues estaba, es que yo creo que estaba muy claro.
Estaba muy claro.
Se podía dilatar un poco más, un poco menos en el tiempo. Podíamos seguir un poco con esta ceremonia de la confusión en la que cada uno quiere demostrar que es bueno. Pero al final estaba claro que lo que necesitaban ambas partes y lo que era bueno para ambas partes era esto. Y al final pues se ha producido, si es que no quedaba otra.
Bueno, pues bienvenido sea este fin del bloqueo, este diálogo constructivo, aunque sea contrarreloj, sí. Pero bueno, bienvenidos. Esos presupuestos, aunque sea de cara a este año 2026. Bueno, volvemos a... por cierto, Carlos, ¿qué porcentaje real de actividad dentro de estos convenios se externaliza?
Mira, en el caso de Santa Clotilde lo desconozco, pero poco, porque que yo sepa, Santa Clotilde ahora mismo lo único que tiene... hablamos de la externalización de cada uno de nosotros, hacemos a otra empresa distinta.
Exactamente.
Yo ahora mismo creo que Santa Clotilde lo único que tiene externalizado es alguna cosa muy puntual y lo más importante puede ser el tema este de los... de radiodiagnóstico, que es algo que han puesto en funcionamiento hace poco, pero que tampoco creo que sea malo porque es una empresa al final privada que junto con Santa Clotilde está haciendo una inversión que nos va a beneficiar a todos los cántabros. Y en nuestro caso, que somos otro de los hospitales concertados, no tenemos ninguna. O sea, es poquísimo.
Bueno, la verdad es que en estos últimos días no se viene comentando que podría firmarse más convenios sanitarios en Cantabria. No hay ninguna confirmación oficial, pero bueno, es un asunto del que seguiremos pendiente. Háblanos de Solvay, Justino.
Bueno, pues Solvay, aunque ayer con la primera noticia, cuando me llaman de la empresa, me llamó la gente nuestra de la empresa y me lo comunicó, la primera reacción me quedé atónito, ¿no? Pero claro, luego tiramos para atrás y íbamos desde el 2015, estaba tirando de meroteca nosotros, de nuestra documentación, el expediente. Desde el 2015 venimos avisando de esto. 2015, ya tenemos documentación de decir, oye, esto no va bien. Mientras las empresas europeas ya se veía que había un exceso de producción de material de carbonato en Europa y veníamos avisando de que los últimos, lo está escrito, y luego en rueda de prensa que también hemos podido dar, estaba escrito de que algo iba a pasar. Había dos empresas que son gemelas, que son Rossignano y Torrelavega, y Rossignano en el 2018 hizo un pacto de Estado, fue pacto de Estado, es decir, se involucró la República, el gobierno regional, se involucró el ayuntamiento ahí en Rossignano y dieron una ayuda importante a Rossignano. Hoy está a casi 1 millón de toneladas de producción y nosotros estábamos en la dinámica de la descarbonización, de acuerdo de la ministra, que hoy comisario europea, Teresa Rivera, que puso 1000 problemas, se dilataban los y hemos llegado estamos en 2026 y estamos ahora iniciando obras para una central para quitar carbón con una central pequeña que va a dar a 420.000 toneladas, que es lo que he sabido. Esta empresa está pensada, diseñada para 1.100.000 toneladas. Entonces, estamos ya a 420.000. O sea, ¿qué va a pasar? Pues el futuro complicado. Pasa que como en Cantabria y en España, creo que estamos reunidos, llamé hoy al chico nuestro allí y me dice, estamos reunidos con el alcalde. Digo, pero bueno, pues si es que ya no, esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión de alcaldes, esto es más allá de la foto. Hay que hablar con la Unión Europea, hay que hablar con el Ministerio y poner soluciones. Pero mientras Rossignano, no sé cuánto fueron, 100 millones o por ahí de euros que pusieron encima de la mesa para poder garantizar ese 1 millón de toneladas y los puestos de trabajo en la comarca de la Toscana que tiene, yo la fábrica la conozco, pues aquí estamos ahora divagando y estamos divagando que si la Teresa Rivera decía que 1000 problemas, no recibía la dirección de la empresa. O sea, yo recuerdo hace 3 años que Teresa Rivera ponía pegas para recibirla. Ya había un malestar, bueno, pues cuando Bruselas, ahora mismo técnicamente hay 2 empresas que sobran en Europa, 2 empresas. Y está entre Denia, búlgara, y Cantabria. En total somos 1.500.000 toneladas. Pues estamos en el pelotón de atrás, de cola. El futuro muy, muy complicado. Y esto se veía venir.
77 de los 300 trabajadores.
Pues desgraciadamente en Cantabria se ve con cierta frecuencia, es algo recurrente, cómo grandes empresas van desapareciendo. Además, es una desaparición en poquito a poco. Vemos un pequeño expediente de regulación de empleo, parece que se soluciona, hay una ayuda por parte del gobierno, pero al final, en un proceso más largo que corto, pero las empresas terminan o desapareciendo, prácticamente desapareciendo. Lo que hace falta es una política industrial, no solamente regional, porque al final la comunidad autónoma tiene una capacidad muy limitada. Creemos que nuestra comunidad es capaz de hacer milagros, pero no los puede hacer. Lo que falta es una política industrial a nivel nacional, que se ha visto muy mediatizada precisamente por cuestiones de política ideológica. Lo hemos visto con las electrointensivas, lo vemos con el hidrógeno verde, lo vemos con otra serie de cuestiones que podían generar o haber generado dinero en esta comunidad autónoma y en todo el país. Lo vemos con los coches eléctricos, lo vemos con un montón de cuestiones que en las que se piensa poco de la industria, poco del crecimiento económico y mucho más de otra serie de cuestiones. Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando decimos que vamos a terminar teniendo una sociedad de camareros y de bares, que también están muy bien, que yo soy asiduo, pero se supone que una sociedad rica como la española tendría que pretender algo más.
Sí, tenemos bares, pero no encontramos los camareros, o sea que también
bueno,
esa es otra. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos.
A la COPE, gracias a la COPE.
Ha sido un lujo teneros aquí, seguimos contando con vosotros, muy pendientes también de lo que Miguel Ángel Revilla pues nos cuente esta tarde, porque ha sido el que ha convocado a esta tarde, a ver si lo encuentro, eso es, ha convocado el comité ejecutivo del partido para analizar pues el escenario que ahora mismo se presenta en Cantabria. Y sabrá este órgano el que decida finalmente si se inicia formalmente la negociación. Que tenemos claro que sí, ¿verdad?
Totalmente. Sí, sin duda.
Gracias, Justino. Gracias, vale. Carlos. Que tengáis un día estupendo.
Un saludo. Igualmente.
Esta es buena, chuta, Manes, gol, 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 gol. Mu, 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 marca el Búfalo.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Sábado 28 de febrero desde las 8:30 de la tarde. Castalia, Castellón, Racing.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4:30 de la tarde, servicio madrugadores desde las 7:30 de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942-21-2550 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te contamos que la Consejería de Cultura, a través de Cantabria Film Commission y la Filmoteca Mario Camus, ha abierto ya hace unos días la inscripción, ¿no?, para ese primer diálogo de cine y producción del año, que va a tener como protagonista la película Mi Ilustrísimo Amigo, de Paula Cons. Está previsto para esta semana, para el 28 de febrero, y va a contar con la participación de la directora y guionista, que a partir de las 6, bueno, pues va a hablar sobre el proceso de creación de este largometraje.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, este sábado está convocada en Santander una quedada Terian, jóvenes que se identifican como animales y no como humanos. Algunos llevan máscara, otros caminan a cuatro patas y dicen que no es un disfraz, que es una identidad. En Barcelona llegaron a reunirse unas 3.000 personas, la noche acabó con 5 detenidos. En Madrid y Málaga también hubo varios altercados y muchas burlas. En Bilbao y Córdoba se cancelaron citas por las amenazas en redes sociales. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Soy Cristina Jimedo. ¿Es una moda viral? ¿Es un juego adolescente? ¿Es una señal de alerta? ¿Y si mañana tu hijo te dice, mamá, papá, que me siento animal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo queremos analizar con una psicóloga especializada en terapia familiar sistémica y trastornos en la infancia y adolescencia. Carmen Herrera, ¿qué tal?
Buenos días, Cristina.
Estamos viviendo concentraciones, como decía, por toda España. Desde la psicología, ¿qué es exactamente este fenómeno?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es, como bien dices, es un fenómeno y desde la psicología sí que podemos hablar como una etiqueta que sirve pues para que este grupo adolescente se pueda identificar, pueda explicarse, definir un poquito quiénes son. Lo que se busca sobre todo, Cristina, es diferenciarse de los adultos. Es verdad que estamos en una fase, cuando hablamos de adolescencia, pues de esa intensa exploración, de búsqueda de identidad. Y, por supuestísimo, la importancia que tiene el grupo y ese sentido de conexión que se busca en esta etapa.
Ya, y expertos que insisten que no estamos hablando de un trastorno, sino de esa etiqueta identitaria, ¿no?, que a la que apuntas.
Es una etiqueta, no hablamos de trastorno, porque en psicología, cuando hablamos de trastorno, hablamos de tener un malestar muy intenso o un deterioro que sea muy significativo en la vida cotidiana, o incluso pérdida de conexión con la realidad. Cuando hablamos de TERIAN, si no están presentes estos indicadores, no podemos hablar de un trastorno.
Carmen, si miramos atrás, cada generación ha tenido sus códigos, ¿verdad? Tribus urbanas, estéticas rompedoras, formas de diferenciarse. ¿Podríamos entender entonces lo de TERIAN como una expresión más de esa búsqueda de identidad que siempre ha existido?
Sin lugar a dudas. Además, la adolescencia es una etapa clave en la que esto está siempre presente. Si echamos la vista atrás, cuando nosotros ahora lo vemos como adultos, pero cuando hemos sido adolescentes y nos remontamos a aquel tiempo, también es verdad que buscamos pues pertenecer a un grupo, nos distanciamos de los adultos, buscamos nuestro camino, nuestra identidad. Claro. La adolescencia es una etapa precisamente para eso.
O sea, que es sano explorar identidades, aunque a los adultos nos desconcierte, ¿verdad?
Claro, a los adultos nos choca. Realmente, si viene a casa nuestro niño, nuestra niña, y nos dice que se identifica como TERIAN, pues lo primero va a ser quizá de sorpresa, ¿no, Cristina?
Claro. Tú imagínate que llega tu hijo de 13, 14, 15 años y me dice, me identifico como un lobo, me siento como un gato, que me debo preocupar, le sigo el juego, le marco límites, le llevo directamente a consulta.
Claro, a ver, lo primero que yo aconsejaría sería mantener la calma, más que nada porque lo que queremos es comunicarnos con nuestro hijo y con nuestra hija. Entonces, si partimos desde la burla o desde el rechazo o ridiculizarlo simplemente, con eso lo que vamos a conseguir es distanciarnos más. Entonces, bueno, si mantenemos esa calma y preguntamos, pero preguntar con intención de escuchar activamente, de saber realmente qué significa para él, qué está sintiendo, incluso qué necesita. Puede ser que debajo de todo esto lo que tengamos es una necesidad pues de otro tipo de características que no esté resuelta.
Escuchar antes que juzgar, qué importante. El impulso puede ser prohibir o ridiculizar, pero esto va a empeorar mucho la situación, ¿no?
Sí.
La preocupación no es la identidad, sino los comportamientos que pueden derivarse también, ¿no? ¿Hay alguna señal que nos debería activar?
Sobre todo, Cristina, hay que observar en nuestros adolescentes el bienestar en términos generales. O sea, tenemos que ver cómo se están relacionando con sus iguales, con nosotros, si en el instituto las cosas están funcionando, incluso a nivel físico, si cómo duerme, si notamos cambios muy bruscos en el estado de ánimo. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta. Ese nivel de bienestar, si realmente nuestro hijo o nuestra hija está bien, o si empezamos a detectar señales que sean de sufrimiento. Si vemos que se está aislando o que se desconecta de la realidad, entonces yo sí que hablaría de consultar con un profesional.
Ahí es cuando debemos pedir ayuda. ¿Y cómo se suele intervenir? ¿Con terapia individual, familiar?
Sí, puedes trabajar de manera individual, desde la aceptación, desde la autoestima, validar, Y también con la familia, por supuesto, cuando se necesita. La familia en realidad es un sistema, todos estamos inmersos en uno, ¿no? Entonces, todas nuestras relaciones tienen mucho que ver en cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, y poder dar espacio a eso pues es muy importante. Y en la etapa de la adolescencia, pues mucho más. Hay ocasiones en las que los chicos y las chicas pues no se sienten comprendidos, no se sienten validados. Es una etapa de mucha vulnerabilidad para ellos a todos los niveles, tanto físico como emocional, claro. Carmen, una cosa es expresarnos y otra cosa es hacerlo siempre desde el respeto, tanto por uno mismo como con los demás, tanto con la familia como con la sociedad.
Y hay otro elemento que me preocupa, estamos viendo que dadas se va a producir una en Santander este fin de semana, donde hay más gente grabando y riéndose que participando, reales, ¿no? Incluso burlas públicas. Como sociedad, ir a reírse de chavales que están construyendo su identidad, ¿no debería también hacérnoslo mirar?
Sí, desde luego. Claro que sí. Es que, a ver, las redes sociales lo que tienen, Cristina, es que se amplifica todo, se vuelven las cosas virales enseguida. Y además estas comunidades en los adolescentes sí que les funcionan como si fuesen un sistema de soporte, de conexión, de encontrar otras personas pues que con las que conectan, ¿no? A nivel también emocional. Entonces, si nos encontramos a personas y muchas veces adultos que van allí a reírse, a ridiculizar, pues claro, si esto se mantiene en el tiempo, pues lo que vamos a generar es aumentar esa ansiedad o aislamiento, o incluso que se replieguen mucho más y que sean comunidades mucho más cerradas.
El rechazo social puede todavía reforzar más ese sentimiento de grupo y el del nadie me entiende, ¿no?
Eso es.
Bueno, un mensaje claro para los padres que nos escuchan, que quizás están inquietos, porque yo creo que la pregunta no es por qué se sienten animales, sino qué están necesitando sentir.
Eso es. Sí, mantener la calma, generar mucha, mucha comunicación, que es muy importante poder saber qué están sintiendo, qué están pensando y qué respuesta les damos que sea ajustada para lo que realmente necesitan.
Carmen Herrera, psicóloga, muchísimas gracias por este ratito en COPE Cantabria.
A ti, Cristina, un abrazo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Por nada, es bueno, pues prácticamente primaveral la que tenemos hoy en nuestra región. Hoy tenemos máximas que van a alcanzar, fíjate, los 25 grados en Torrelavega, se esperan 24 en Cabezón de la Sal, 23 en Potes, 22 grados en Castro Urdiales y en San Vicente, 21 en Santander y Laredo. La mínima se queda en Reynosa, donde se esperan 16 grados. ¿Qué va a ocurrir en la jornada de mañana miércoles? Bueno, pues te cuento, vamos a tener intervalos de nubes medias y altas. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que las temperaturas mínimas en ligero ascenso estarán entre 3 y 11 grados, las máximas con pocos cambios respecto a los de hoy, entre 18 y 24. Vientos flojos y moderados de componente sur también mañana, que tenderán a flojos variables por la tarde.
Fresco. Consigue la mejor batería de cocina para los mejores frescos de la marca Fissler. Solo en BM Supermercados. Gratis o a un precio increíble. Por cada 10 euros de compra te llevas un punto. Comienza ya y no te quedes sin completar la colección. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Todo me parece muy fresco.
Bueno, y con 22 grados que tenemos a esta hora en el centro de Santander, seguimos escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.